no sobran los motivos.
Estamos haciendo Nos Sobran los Motivos por Radio Uruguay en esta bellísima tarde en que hoy se han como que se conjugaron los planetas para meter música y música y músicos sobre todo. Así que le damos la bienvenida a Darío Iglesias. Bienvenido.
Muchas gracias,
Darío.
¿Qué tal?
Bueno, que estás haciendo dupla con Esteban Klisic, pero no, él no quiso venir seguramente, ¿no?
Él andaba un poco mal de la garganta y estaba cuidándose para estar bien para este viernes.
La gente de edad tiene eso, ¿no?
tenemos
buena confianza con Esteban, pero bueno, sí hay un tema de conjunción de generaciones contigo, ¿no? Pues son de diferentes años, diferentes...
Por supuesto, claro, yo fui su alumno hace...
Edades, claro, ahí iba.
Más de 20 años.
Ajá.
Sí.
¿Y cómo funciona eso?
Bueno, yo creo que más allá de que hay un diferencias generacionales y a nivel de estilístico, musical, uh-huh. Creo que hay un aprecio por lo que hace el otro que no es de ahora, que siempre tuvo. Y bueno, surgió esta idea de este próximo viernes compartir la fecha de la sala de Azarov.
Me refería además al alumno profesor, ¿no?
Claro.
Amén de ese respeto que seguramente hay, digo, también debe ser un poco difícil.
A esta altura yo ya no lo veo a Esteban tanto como un maestro, porque, o sea, él lo es por supuesto, pero ya no tanto como mi maestro porque ha pasado mucho tiempo. Pero sí, claro. Es así, o sea, está esa cosa, no es alguien de mi misma generación y de mi misma edad con quien yo haya crecido en este camino a la vez, ni nada, ¿no? Son cosas distintas, pero está bueno también.
Está bueno porque además se complementa.
Yo espero que sí.
¿Esperás o lo tenés fehacientemente?
Lo que pasa
comprobado.
Es que solo tiene que decirle que lo escuche, claro. ¿No? A ver si efectivamente es así. Yo creo que sí. Uh-huh.
Bueno, tocas varios instrumentos, Darío.
Yo sí, toco básicamente el piano y la guitarra, que son los instrumentos que toco cuando toco mis canciones. En general son los dos instrumentos que uso de manera alterna. Y después toco me animo con varios otros instrumentos más a la hora de grabar y a veces a la hora de participar en algún proyecto de algún otro músico. Sí. Uh-huh. No soy un virtuoso de ningún instrumento, por supuesto. Pero el piano y la guitarra son mis instrumentos de toda la vida.
Ajá. ¿Y sos de componer ahí?
Sí,
claro. ¿Pero en cuál de los dos?
En los dos.
Ah,
en
los dos. ¿No te llevas mejor con uno?
No, te llevan a lugares distintos, entonces está bueno por eso, porque surgen canciones muy diferentes según en qué instrumento estás. Uh-huh. Y bueno, como siempre digo, podés tener una canción que la tenés sin terminar en un instrumento, después traducís lo que tenés al otro instrumento. Uh-huh. Y vas por un camino al que no hubiera sido, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como todos sabemos, la guitarra y el piano son como formatos muy distintos, ¿no? Son instrumentos armónicos, por lo tanto son el instrumento, creo yo, por excelencia a la hora de escribir una canción, pero son muy diferentes. Claro. Entonces, la intuición para dónde van los dedos cuando se mueven sin pensar mucho es muy distinto el resultado en lo musical, uh-huh, en el piano o en la guitarra. Y a mí me ha funcionado muy bien siempre esa.
¿Pero qué serían? ¿Atmósferas diferentes? ¿Perfumes diferentes?
Yo creo que sí. Quizá el piano en lo armónico quizás es más racional. Es más fácil ser más racional y en la guitarra ser más
volado,
intuitivo. Pones la mano en un lugar y suena algo y no lo pensás mucho, ¿viste? En general los guitarristas, no hablo por todos, por supuesto, pero los guitarristas no somos muy conscientes de lo que pasa en el mástil de la guitarra más allá del traste 5, ¿viste? Como que después de ahí es meter los dedos, ¿no? Y ver qué pasa. Además la guitarra tiene la posibilidad de las distintas afinaciones también, que muchos guitarristas no incursionan en eso y se quedan toda la vida con la afinación tradicional, pero hay otras.
Vale, somos el requinto, les da una mano ahí para levantar un poco.
Sí, pero eso es mover lo mismo, ¿no? Pero después hay otras posibilidades que, que te llevan para otro lado. Es como mudarte a otro planeta, más o menos.
Recién estábamos charlando con Verónica, que hace música totalmente diferente, y hablábamos de la avidez que hay después de la pandemia de ir a espectáculos, de ver y escuchar músicos en vivo. Porque sí, bueno, porque eso tiene todo un tema, que no es lo mismo escucharlo en la radio o escucharlo en un disco.
Son experiencias distintas, es como ir a ver una obra de teatro o poner una película. Uno no va a dejar de ver una película porque le gusta el teatro, ¿no? Pues una experiencia diferente, vos ahí tenés a la gente haciendo adelante tuyo. Lo otro es una cosa que está plasmada ahí, que se puede repetir infinitas veces y que está hecho de manera más controlada, ¿no? Cosas que tienen sus cosas en común, pero son distintas, son experiencias distintas, ¿no? Te pongo ese ejemplo, ¿no? De una película o una obra de teatro. Bueno,
está claro. Esto es igual. Yo puse el ejemplo del público, pero ¿qué le pasa a ustedes, los músicos? No es lo mismo ir, encerrarse en un estudio, grabar, la pasan bien, pasan horas ahí adentro, pero cuando van a tocar en vivo ya la cosa cambia.
Claro, sí, es en realidad la experiencia de comunicación, vos la sentís en el momento en el que estás tocando en vivo, ¿no? Para la gente que se haya acercado a escucharte, ¿no? Lo otro es más dejar plasmado lo que uno hace, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Por eso es que bueno, ya hace muchísimos años que un disco no necesariamente tiene por qué reflejar lo que hace el artista en vivo, ¿no? Es una obra en sí misma. Te diría que desde el Rubber Soul de los Beatles para adelante, ya los discos ya no son un reflejo necesariamente de lo que toca ese grupo en vivo o ese artista en vivo. Puede serlo, pero no tiene por qué, ¿no? Lo mismo que una película. Vos a una obra de teatro no le podés pedir que tenga los efectos especiales, claro, que tiene una película, totalmente. O que tenga los cambios de locaciones, o que tenga lo que se te ocurra, ¿no? O no sé, vos fijate, pensás en una película, como vos de repente ves un primer plano y después lo ves de lejos y bueno, es una obra de teatro, no pasa.
Claro.
Tampoco esperás que pase. Bueno, eso le diría yo a alguien que dice, bueno, pero en un disco, no sé, es irreal porque vos te hiciste a vos mismo las segundas voces y eso en vivo no puede pasar porque vos no te podés dividir en dos. Claro. O vos tocaste varios instrumentos, o hay, no sé, 50 pistas. Son cosas distintas.
Igual la canción la podés cantar 50 veces y nunca es igual a la otra.
Claro. Claro, no hay manera, pero eso en el estudio también puede pasar. No hay una toma idéntica a la otra. Vos te quedás con la que más te gusta, claro. Pero en realidad cuando vos cantás muchas veces una cosa y ves con qué te quedás, o cantás o tocás, no importa, también. Y también en el estudio pasan, como ni que hablar, que pasa en vivo, cosas inesperadas, cosas imprevistas, para bien y para mal. A veces sucede algo maravilloso y vos lo grabaste, quedó buenísimo.
Hablame de Souvenir.
¿De Souvenir?
Tu segundo disco, ¿no? Es el segundo.
Sí, porque de Souvenir. Te hablo de lo que quieras.
Pero... No, contale un poco a la gente, pues ya que estamos hablando de disco y de grabar y qué sé yo, cómo anduvo, cómo ideaste, viste, recién hablábamos de los EP, que antes los discos eran más largos, ahora son más cortos, ahora se hacen canciones y se suben a las plataformas de a una.
Sí, justo mi disco Souvenir, que es mi segundo disco de los cuatro que tengo hechos hasta ahora, lo grabé básicamente en el 2007 y salió a primeros días del 2008 o algo así, y creo que es bien un disco de la época del CD, ¿no? Es el disco que tiene como 14 temas y es el que tiene más temas y quizás el más extenso. Mi último disco son 10 tracks, 11 tracks y 10 canciones en realidad. Bueno, ese disco fue un poco un cambio con respecto al anterior, que mi primer disco, que fue el del 2002, un disco llamado Espejismos, fue un disco que básicamente reflejaba lo que tocábamos en vivo con los músicos que me acompañaban y no mucho más, algunas cosas más, pero no mucho más. Ya en el disco Souvenirs y creo que cada vez más con los siguientes discos fueron siendo lo que te decía recién, ¿no? Una cosa más de ir armando la cosa como si fuera un puzzle, ¿no? Al punto de que en este último disco te diría que ni siquiera ensayamos con el baterista. Fue al estudio y tocamos. Y también la otra cosa que ha pasado con el correr de los años es que las posibilidades de edición a la hora de hacer una mezcla, de hacer todo, son mucho más grandes. Entonces, podés corregir mucha cosa más y también te descansás no necesariamente vas al estudio con todo ya recontra super ensayado. Eso tiene su lado malo también. Uh-huh. Pero te da mucha libertad. Me acuerdo en este último disco que hicimos, que el baterista, que era Gustavo Chenique, grabó todo el patrón de batería de una canción, de una manera, todo fenómeno, y en un momento sobre el final cambió el patrón y metió, creo que fueron dos compases de un golpe en otro lado, que a mí me pareció impresionante. Uh-huh. Y eso lo recorté y lo puse en todo el último tercio de la canción. Ajá. Y eso lo pudimos hacer porque hoy por hoy se puede editar, claro, de esa manera.
Hoy le agregás, le sacás, claro. Podés grabar desde la otra parte del mundo una parte.
Sí.
Verdad que ha sido la tecnología, claro, ha sido un complemento para ustedes también, ¿no?
Sí.
Un músico más, digamos.
Claro, claro. Y es todo un desafío el manejarse con eso. Es que yo no me manejo demasiado bien, o sea, no, por suerte tengo quien lo hace, ¿no? Pero esa cosa de conocer todos los programas y todos los plugins y todos, claro, los sonidos, eso me supera un poco.
Te recuerdo trabajando con Walter Bordoni, haciendo canciones con él, ¿no?
Hicimos una canción con Walter que está en un disco de él en vivo, un disco que se llamó Alter, grabado en La Colmena, y era un tango, era una especie de tango instrumental que yo hacía en el piano y se lo di a él, y él le puso letra y le quedó una canción para él.
Bien, vamos a hablar de este toque entonces del 9 de septiembre, que va a ser a las 21 horas en la sala Jorge Lazaroff, conjuntamente con Esteban Klisic. No puede faltar los trenes cada vez que hablamos de la zona de exclusión donde está Cabrera, Klisic. Hay una cantidad de músicos que no... Siempre aparece el tren allí.
Sí, no es mi caso porque yo nunca viví por ahí. Mm-hmm.
Pero se llama razón. De trenes y guardabarreras.
Sí, sí. Buscando un nombre para el espectáculo, Esteban me sugirió, en base a una canción de mi disco más nuevo, que se llama, una canción que se llama El tren que dejas pasar. Y no sé qué título alternativo me tiró, y yo me acordé de La milonga del guardabarreras, que es un tema que él tiene en uno de sus, uh-huh, discos, y le dije, bueno, ¿por qué no le ponemos así? Y ese título fue el que quedó, que tenía que ver un poco una cosa con otra.
Bueno, ¿qué canciones de cada uno se mezclan, van juntos?
En realidad son dos presentaciones aparte. Ajá. Y después en un momento vamos a tocar algunas cosas juntos.
Bien.
A Esteban lo acompaña Virginia Cabrera, es una cantante que lo, uh-huh, lo viene acompañando desde hace ya un par de dos o tres discos, seguro. Y a mí me va a acompañar Guzmán Escardó, que Guzmán sí que es multiinstrumentista. Uh-huh. Va a tocar un montón de instrumentos, básicamente de viento. Y bueno, yo voy a estar entre el piano y la guitarra. Y después en un momento vamos a tocar seguramente los cuatro juntos, dos o tres canciones, eso seguro.
Uh-huh. ¿Y ahí cómo se paran los tantos? ¿Hacen canciones de quién?
Creo que vamos a hacer una y una y alguna versión.
Y una para desempatar.
Alguna, bien, versión para desempatar, sí, no quiero quemar mucho, pero sí, vamos a andar por ahí.
Bien, cuando uno convoca a la gente para un toque de estas características, generalmente le explica, como hemos hecho hasta ahora, más o menos por dónde venís, de qué palo viene cada uno, qué es lo que viene para contarle a la gente después, porque ven este toque y después se quedan con ganas y dicen, bueno, ¿qué hago ahora? Además de comprar tus discos o los de Esteban, ¿qué puede hacer? ¿Algún toque de aquí a fin de año? ¿Algo más grande? ¿Se meten a grabar otro disco?
Yo, por el momento, estoy grabando algunas cosas puntuales para eventualmente, en algún momento, hacer otro disco, pero falta mucho para eso. Te diría que estoy trabajando en un par de canciones nomás. Uh-huh. Esteban, no sé, creo que Esteban estaba grabando estuvo por Argentina, estuvo grabando un concierto. Él es el compositor de música académica también, además de tener sus canciones, y creo que va a ser un disco que va a tener de las dos cosas. No te quiero decir porque no.
Está bien.
No sé.
Bueno, yo le chusma nomás para saber, sí, qué va a pasar más adelante.
Sí, creo a nivel discográfico, eventualmente va a haber cosas por los dos lados. Y después alguna otra fecha va a haber. De esto que vamos a hacer el viernes, va a ser solo este viernes, o sea, uh-huh, quienes puedan querer ir, que no se duerman y que nos acompañen,
claro.
Porque
es bueno, un lugar contame dónde pueden comprar las entradas, en Ticantel y en la voltería de la sala allí,
exacto,
en
sí.
La Lazaroff.
Sí.
Bien, a las 21 horas, el 9 de septiembre, Darío Iglesias, que ha estado con nosotros charlando, y Esteban Klisich, de Trenes y Guardabarreras, en la Sala Lazaroff, única presentación. Vayan, disfruten, buena música, después la noche sigue por allí, vas a saber, ¿no? Van a estar una horita tranquilo, un poco no, más.
Supongo que más.
Un
sí,
poco
sí,
más.
Sí, vamos a hacer una veintena de canciones, seguro.
¿Qué te parece?
O más.
Bueno, y después vendrán algunos vices también.
Claro.
Darío, un gusto charlar contigo.
Igualmente
gracias.
Para mí. Como
gracias
siempre.
Por venir.
Gracias a vos.
Nos sobran los motivos.